Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Acalorado estoy.
Seis minutos pasan de las 12 del mediodía y buenos días, Madrid. Tenemos ya a nuestros tertulianos de la tertulia de mediodía bailando todos como locos con los diablos, porque han dicho, hombre, si estáis hablando con los diablos, nosotros aquí vamos de cabeza a pazos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuántas veces has bailado tú esto?
Seguro que mucho.
Mucho, mucho.
Claro, mi época era todavía la de los guateques y eso, claro.
Ay, es verdad.
Esto siempre estaba, seguro.
Ajá. Carmen Tomás, muy buenas.
Buenos días. Aquí la única que puede fardar de haber bailado con los sirios soy yo. No os tiréis rollos.
Y con los diablos y con todo. Y Carmen baila con todo.
Nos pilla todo
un poquito. Nieves, que estábamos hablando con Agustín Ramírez, con el cantante de los diablos, porque queríamos saber qué ha pasado con ellos, ¿no?
Claro. Agustín, el próximo concierto, ¿cuándo lo tenéis? ¿Dónde ensayáis? ¿Qué
seguimos,
hacéis?
Seguimos. Bueno, el concierto, años atrás te podría decir ya que habíamos empezado, como la hemos pasado. Pero este año, entre las elecciones generales, las municipales, yo creo que los artistas este verano son
ellos,
los políticos, ¿no? Porque todos están más o menos por los temas de política y tal.
Ya.
Y por puedo decir que reservas tenemos la tira. Pero hay el siguiente, dicen, este firmo, el contrato te lo firmo si sigo yo de alcalde.
¡Qué mira tú!
No, es curioso, pero claro. Sí, todos son reservas semifirmadas, pero que es lógico. Tú imagínate que, pues, por ejemplo, ¿no? Te contratan, firman el contrato, entonces viene un alcalde que no es el mismo y te dice, como habéis nombrado anteriormente, los IREX.
Ya.
Pues los IREX.
Ya.
Es lógico. Entonces, de verdad, tenemos una en Soria, tenemos una en Mallorca, tenemos tres en una en La Palma, y luego estamos en la Costa de Eje, pero que realmente firmadas, muy pocas, ¿eh? Está, porque muchos mienten y a mí no me gusta decir, te digo lo que hay poca cosa, pero es debido cada cuatro años las famosas elecciones municipales.
Que os hacen polvo.
Pero bueno, por costumbre muchos nos quejamos, yo no me quejo. Bien siento un poco los que empiezan que sí que ellos necesitan verdaderamente el trabajo, ¿no?
Ajá. Agustín, que decías antes que andabas dos horas al día, que te mantienes en forma, vaya, ¿sigues teniendo ese baile, ese swing en la cadera?
Yo sigo con el único problema que tengo que llevo encima en la cintura un flotador, ¿sabes? Sí. Pero de peso y todo voy bien porque ando mucho y en el escenario también pierdo unos cuantos kilos, pero luego lo recupero con un Pesquera, un Emilio Moro,
A cuidarnos. Oye, Agustín, que formáis parte, y eso lo sabes tú mejor que nadie, de la historia musical de este país. ¿Quién no ha escuchado alguna vez alguno de vuestros éxitos? ¿Quién nos lo ha cantado? Y que sepas que me debes un cocido.
No, míratelo bien por internet. La nave del olvido, has dicho. Ajá. Henry Stephen.
Ceballos, no. Tenemos la nave del olvido de Henry Stephen. Búscamela ya.
Henry Stephen será mi limón.
También. Y mamá robó el azúcar en mí.
¿Sabes lo que pasa?
Pero también
que
la
queremos
nave
que vengas a Madrid.
Claro que sí.
Queda helado porque yo estuve con Henry Stephen en Caracas.
Sí.
Y no recuerdo de haber comentado este tema con él en la vida. Vamos, que no. Pero bueno, me iré a internet y voy a averiguarlo.
Espérate, que tenemos a nuestro técnico, a Juanjo Ceballos, que la está buscando rápidamente para que sepas que, en fin.
Oye, mientras tanto, que está sonando Julie, ¿quién es, Agustín?
Pues, por desgracia, era la esposa de nuestro gran amigo y productor Tony Ronald. Y luego cosas de la vida. No quisimos dar más carnaza, ¿no?
Ya.
A los meses de morir Tony, se nos fue la hija.
Vaya.
O sea, la madre ya se nos fue unos años. Y después de la muerte de Tony Ronald, a los cuatro o cinco meses, se nos fue la Julie.
Ay, o sea, madre mía.
Esta canción estaba dedicada pues a la mamá y a la niña cuando nació. Y ya no las tenemos, por eficaz.
Escucha, Agustín, escucha.
A ver. si no lo veo, yo no lo creo.
Me encanta, le acabo de dar un cocido al cantante de Los Diablos, señores.
Bueno, es el sitio, ¿eh? Que yo me cojo el ave y me vengo y me como un cocido cada
hombre,
cuatro
a la bola.
Pues venga, luego lo hablamos. Agustín.
A la gran tasca también, ¿eh?
Venga,
también,
pues también puede ser. Que ha sido un placer hablar contigo, Agustín, pues, que tengáis mucha suerte. Los Diablos, gracias. Que siguen ahí, ¿eh? Funcionando.
Oye, que lo que ha unido un cocido no lo separe el ave.
Exactamente. Agustín.
Como encuentre la nave del olvido, el original, y el del Harry Stephen sea una versión, he ganado. Es que soy...
También puede ser.
Bueno.
Un beso muy grande. No, Agustín.
Gracias, Mónica.
Venga, un beso. Adiós, chao, hasta luego. Ay, qué tipos aquellos. Qué Los Diablos, los Nieves Ortiz.
Bueno.
Qué lástima que ya no hay guateques. Ya la gente no habla, no baila agarrado.
No, baila restregándose. Sí,
con el reggaetón. Más agarrado casi, más agarrado.
En fin.
Se agarran por otros lados.
También es verdad. Bueno, no sé si hay agarres hoy en los temas de tertulia, pero comenzamos nuestra tertulia de mediodía. Bueno, pues pasan 13 minutos de las 12 del mediodía y ahora sí, ya abrimos nuestra tertulia con Carmen Tomás, con José Manuel Pazos y con Nieves Ortiz, a la que no le dejo moverse del sitio porque hay mucha cosa que comentar. Por ejemplo, hoy aparece en los periódicos una noticia que nos dice que las grandes fortunas y los jubilados se están refugiando en Portugal por sus bajos impuestos. El régimen portugués para extranjeros, permite ahorrar miles de euros en la factura fiscal y seduce altos patrimonios internacionales y españoles. O sea, que nos podemos llevar nuestro dinerito, el que lo tenga, a Portugal y no pasa nada, Carmen.
Claro que no. Luego lo que tienes que hacer es declararlo, como si fuesen... Por eso cuando hablan siempre de, ¿tiene el dinero en Suiza? Bueno, si lo tiene declarado,
claro,
no tiene ningún problema. Lo tiene en un banco alemán, lo puedes tener donde tú quieras, donde te dé mayor rentabilidad. Lo único que, efectivamente, pues luego tienes que declarar que lo tienes y punto.
Supongo que tendrá algunas condiciones de residencia y cosas de ese tipo, claro, para poder tener el dinero allí. De todas maneras, este tema de la fiscalidad en general, en Europa, es un tema que está por ser arreglado, porque efectivamente competencias fiscales hay dentro de España bastantes. No es lo mismo vivir y pagar impuestos en Madrid que hacerlo en Extremadura o en Pamplona o Navarra, por ejemplo.
Cataluña.
Pero es cierto que este es un tema que desde el punto de vista, tenemos una política monetaria regulada, la única, pero tenemos una política fiscal que yo creo que tiene mucho. Y es verdad que hay competencia fiscal por atraer dinero. Esto España en algún momento, no sé si fue la Comunidad de Madrid, algo reguló también para atraer, con ocasión del Brexit, hacer un tratamiento fiscal especial a gente que viniese de fuera, con condiciones que no suelen ser las del común de los mortales, que tenga que tener un patrimonio, o que ha ocurrido con rusos, capitales rusos que han llegado también a España porque podían comprar viviendas a partir de determinado nivel, en fin. Es un tema, como digo, a efectos de armonía fiscal en Europa, hay poca armonía
ahora
fiscal.
Hay que decir,
¿eh?,
que curiosamente Portugal está gobernada por la izquierda.
Sí.
O sea, que quiero decir que a lo mejor la izquierda de aquí podría aprender que el machacar a impuestos no necesariamente...
Es bueno.
No, más bien es malo. Entonces podían mirar a Portugal, es que siempre nos quedará Portugal, pues ala, echarle un ojito a Portugal, que también ha subido el salario mínimo, pero escalonadamente, lleva 3 o 4 años subiéndolo un 3,5, un 3,5, un 3,5, no un 22,3, un 22,3, no. O sea, con cabeza. Es decir, Portugal está haciendo las cosas con cabeza, salió mucho antes que nosotros del
de la crisis,
exceso de déficit, y fueron rescatados. Es decir, que han hecho muy bien las cosas, o sea que a veces... con cabeza se pueden hacer bien las cosas.
Hombre, de hecho, los impuestos es lo que a una persona le puede dar por oírse a otro país, a desgravarse fiscalmente, ¿no? A tener allí su patrimonio, incluso, pues eso, tener allí sus cuentas con Hacienda. Pero esto, al final, mira, este fin de semana, sin ir más lejos, hablando de la España vaciada,
sí,
a todos se les llenaba la boca diciendo, efectivamente, que si hubiese más ventajas fiscales para poderse radicar, ¿no?, en sitios donde, pues, por desgracia para ellos, pues no va a prosperar, porque es que no tienen nada. Entonces, si por lo menos hubiese algún incentivo, o si como Juanma Moreno ha anunciado en Andalucía que va a suprimir el impuesto de sucesiones, pues esto lo que hace también es que, en fin, se facilita la vida a la gente, ¿no? Entonces, yo todo lo que sea apostar por efectivamente reducir impuestos y no poner más agravantes a la gente.
El dinero donde mejor está es en el bolsillo del ciudadano.
Claro, sobre todo que aquí se penaliza mucho el ahorro.
Claro.
Y esto es algo, algo que todos los partidos políticos deberían darle una vuelta, ¿no? Porque se supone que, hombre, que si las pensiones cada vez van a ser más bajas, si los salarios no nos llegan y encima con todo este esfuerzo conseguimos ahorrar hay un poquito pensando pues en el futuro o en nuestros hijos o lo que sea, encima lo consigues y llega Hacienda y te mete un tajo que es que te deja temblando, cuando realmente el ahorro lo que debía estar es bonificado o premiado de alguna manera, ¿no?
Pues mucho no debe de estar porque estamos en este momento en la tasa más baja histórica de ahorro de las familias españolas. Es curioso porque
para que me le quite la mitad me lo gasto.
Pues eso, eso debe de ser. No sé si será muy científico, pero desde luego la gente aplica el sentido común. Bueno, pues hubo un tiempo que con la crisis vamos a suponer que finaliza y la gente empieza a gastar con algo más de alegría. Se suponía porque había habido un poco un efecto prevención por si acaso, pero cuando la gente sintió un poco que se aliviaba la presión de la crisis, empezó a gastar. Y los economistas en general tendíamos a decir que ese incremento tan importante de gasto o de consumo era porque pues, durante el tiempo de crisis habíamos ahorrado un poco más. ¿Cuál es la realidad de hoy? Que nos hemos gastado eso, pero mucho más. El ciclo que hay en estos momentos de consumo, de incremento de consumo, es incluso superior a los años previos a la crisis. Y esto los bancos centrales lo están poniendo de manifiesto, que les preocupa que se esté produciendo un incremento tan importante del consumo y un ahorro, como digo, en mínimos históricos. O sea, que efectivamente, que regulen para ahorrar, porque de las pensiones no nos hablas.
Están preocupados porque la mayor parte del gasto se está haciendo a crédito.
Eso es otro elemento muy importante.
Cuidado, sí, o sea, una cosa es gastarte algo que te sobra y otra cosa es endeudarte para gastar. Y ya está el Banco de España advirtiendo de todos estos créditos, de todas las tarjetas de crédito que están en máximos de no sé cuánto, el gasto en tarjetas de crédito. Entonces, cuidado, porque no es lo mismo gastar con lo que tienes que gastar endeudándote, que luego vienen madres mías cuando te cobran el 23% o el 25%.
Y luego es verdad que en cuanto al ahorro, tú vas a un banco y efectivamente le dices, ¿qué oferta tenéis? ¿Hay alguna bonificación por ahorrar? ¿No? ¿Una cuenta corriente de las de antes?
Nada.
Bueno, es el 0,00, porque no te dan nada.
Hoy salía en, creo que hoy ayer en Financial Times, el caso de una compañía regulada, regulada desde el punto de vista conceptual, es decir, hay una autoridad que vigila, que ha dejado a 11.500 inversores sin casi 300 millones de libras, ofreciendo precisamente tipos de interés sobrepreciados, porque luego realmente, claro, cuando alguien te ofrece un 5, un 6, un 7, un 8%, pues hombre, yo creo que al menos debes
preguntarte
dónde ponen tu dinero. Pero no es un chiringuito financiero al uso, que a veces estamos acostumbrados a que solo son sinvergüenzas los que hacen este tipo de cosas, sino es una compañía que está bajo la supervisión de un organismo de control británico, pero no de un macroorganismo de control, es decir, controla básicamente que no se cuelen a un delincuente. Hay 58.000 entidades de ese tipo. Algunas de ellas operan en España.
Cuidadito, y si no, que se lo pregunten a los de Foro Filatélico, a Finsa.
La CNMV ha puesto ahora desde Elvira Rodríguez, creó una especie de semáforos. Entonces, analiza un chiringuito de estos y, cuidado, le pone un rojo que te está alertando de que, ojo, que aquí, o sea, no lo puedo cerrar porque quizás sí que cumple, pero ojo que es muy peligroso porque te ofrece cosas que luego no son, en fin. Ha puesto semáforos, entonces los chiringuitos tienen y los productos tienen... Pues tienes posibilidad de enterarte si quieres. Luego no vengas diciendo que es que no te han dicho nada.
Bueno, pues vayámonos siempre al semáforo verde, aunque nos den menos rentabilidad. Por cierto, ya que estamos metidos en dineros, estábamos todos muy contentos porque el pasado mes de marzo el recibo de la luz se abarató un 4% con respecto a febrero. Bueno, pues se nos ha acabado la alegría, señores, porque la factura de la luz va a subir aproximadamente un euro al mes a partir de este día de hoy, del 1 de abril, por la vuelta del impuesto a la generación eléctrica, que yo no sé muy bien, ¿este impuesto cuál es de todos?
Un 7%.
¿Cuál es de todos?
Dijeron que lo iban a quitar, lo quitaron y ya se han dado cuenta de que no, que hay que recaudar. Es que existe que la mayor parte del... Yo no me canso de decirlo. La mayor parte del recibo de la luz son impuestos y... que si te pago el transporte, que si te pago el canon de no sé qué, estamos pagando la insularidad, la no sé qué, la no sé cuántos, total, el 60% del recibo son o costes fijos que tenemos que pagar todos los meses, que no tiene nada que ver la mayoría con nosotros mismos, o sea, con nuestro consumo ni con nada, e impuestos del gobierno. Yo por eso siempre digo, oiga, si quieren bajar el recibo de la luz, pues bajen los impuestos.
Hay otro tema, además, efectivamente, a los consumidores yo creo que nos vuelven locos porque, entre otras cosas, la mayor parte de los precios son variables. Ajá. Y aunque el precio de base está relativamente estable, pues, sí, no sé si está ahora por los 50 euros el megavatio, pero está estable, luego la realidad es que con todos estos temas fiscales de subida y bajada nos llegamos a volver locos. Primero te facturan cada 2 meses, luego pasan a facturarte al mes, luego otra vez cada 2 meses. Es decir, juegan al gato y al ratón con el consumidor. Esta es una parte de la historia, pero otra parte de la historia son los Alcoa, son los grandes consumidores energéticos de electricidad en España, que no debería haber problema porque nuestra capacidad de producción eléctrica está muy por encima de nuestro consumo eléctrico. Eso en el mundo debería de ser la ley de oferta y demanda, debería de impedir que los precios subiesen. Pero son precisamente estos factores regulatorios. ¿Y qué ocurre? Pues ahí tienes a los de Alcoa en la calle, tienes a compañías de altísimo consumo eléctrico, y España es uno de los países más caros, más con diferencia, caros, de la Unión Europea, que están expulsando a la industria. Y esto parece una cosa solo del recibo de la luz, pero luego se traduce en muchos, en miles de trabajo.
Y sobre todo teniendo en cuenta que ahora, bueno, nos están abocando a todos. Dejamos el combustible a un lado, porque con el tema de los coches eléctricos, esto sí, que nos empezamos a hacer un batiburrillo de impuestos en el que también, atención, porque esto no nos va a salir gratis, esto de tener coches eléctricos, por ejemplo, ahí va a estar. Y hay muchos temas también de pobreza energética, ¿no? Entonces, choca ahí bastante que al final, bueno, no choca, es que efectivamente lo que hay que hacer es recaudar, porque hoy, sin ir más lejos, también empieza las 8 semanas de paternidad, permiso de paternidad. Sí. Por lo tanto, si por un lado tenemos que costear una serie de cosas, pues tendremos que sacar dinero de otras.
Sí, pero, oye,
lo malo es que vaya a costa,
¿por
efectivamente,
no dejar de gastar en cosas que son inútiles?
Y sobre
también,
todo,
¿no?
Que
es que siempre es, como tengo que ingresar más para gastar más, pues no, gaste menos. Y a lo mejor pues resulta que está usted gastando en miles de subvenciones, de no sé qué. ¿Lo tiene usted regulado? No, mira, estamos viendo ahora puntas de iceberg de lo que estaba pasando en Andalucía. ¿Eh? Y cómo se tiraba el dinero a las puertas, miles de millones, mientras 500.000 personas no tenían ni cita para el médico. Entonces, no siempre hay que pensar en que, claro, nos tienen que subir los impuestos porque hay que gastar más. No, oiga, también puede usted revisar su presupuesto y mirar qué partidas son realmente
prescindibles
y hay, y hay miles de millones.
Sí, pero que es al final la luz, encima, es que la tenemos que pagar todos, ya tenga mejor, mayor pues, poder adquisitivo o no.
Pues en cualquiera de los debates
no,
que se habla precisamente
bonos sociales y eso,
sobre la estructura de
no
los impuestos en España, uno de los que aparece siempre son los impuestos del tema medioambiental. En España hay muy poca tasación alrededor de temas medioambientales. O sea que preparémonos para según qué tipo de energías, porque ahí los impuestos van a dar, pero de lleno y bien fuerte, vienen con ánimo de dar fuerte.
Y sobre todo, por ejemplo, el Partido Socialista en sus puntos, en su programa, lo que quiere es muchísimo más renovable, que a mí me parece muy bien mientras la energía, mientras sea muy bonito, pero luego a la hora de la verdad es una energía que como no se puede almacenar. Queremos, si queremos hacer lo que hizo Zapatero, que fueron, vamos a ser los primeros del mundo, pero con una tecnología que no va a ser la de dentro de 10 años, vamos a acabar pagando la luz a precio de oro, ¿eh? O sea, como sigamos por ese camino, porque a todo el mundo le digo, ¡ay, qué bonito! Sí, 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 energía renovable. Ya, ya, pero es que la energía renovable es la que ahora está encareciendo el recibo de la luz. Porque están ahí todas las subvenciones, está que no puede, si no hay viento no entras, y no puedes guardar el viento. En fin, la tecnología ahora con la que va a ser dentro de 10 años no tiene nada que ver, porque os creo, Alemania, por ejemplo, que tiene muchísimo renovable, pero empezó 10 años más tarde que nosotros a hacer las plantas, con lo cual su tecnología abarató el precio. Entonces...
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para la publicidad, pero después tenemos mucho de que hablar. Tenemos que hablar de estibadores, por ejemplo. Tenemos que hablar de un culo. No me decía cómo me estás mirando. No, no, de
pero
un
de niño
culo
pequeño.
Que... No, no,
culo
vamos.
Grande.
Pedazo culo. hablo del culo que aparece ilustrando el cartel de San Isidro. Bueno, tenemos que hablar del Papa. Se está comentando mucho la entrevista que concedió ayer a Jordi Évole. En fin, que vamos con la publi y enseguida retomamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando, con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 27 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en nuestra tertulia diaria, hoy con José Manuel Pazos, con Ives Ortiz y con Carmen Tomás. Y se me han quedado todos con una cara cuando he dicho, vamos a hablar de estibadores, vamos a hablar de manteros, vamos a hablar de un culo, señores. Pues sí, señor, vamos a hablar de un culo que está dando muchísimo que hablar, porque hemos conocido hoy el cartel publicitario de la Feria de San Isidro de este año, un cartel que no deja indiferente a nadie. Miren, si no lo han visto todavía, yo les cuento de qué va. Se ve a un torero con traje de luces, de espaldas, con el capote justo debajo del trasero y es enseñando por un trozo de la taleguilla que está roto una nalga, vamos, que se le ve el culo directamente al torero.
Trocito.
Y de ahí digamos, el eslogan de este año: no dejes a la tauromaquia con el culo al aire. Bueno, ¿quién es el causante de este revuelo con el culo del torero? Pues miren ustedes, se llama José Ra Lozano y es director de comunicación de Plaza 1. José Ra, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, éxito total, ¿no? Porque cuando todo el mundo habla de una campaña publicitaria, es que el éxito está asegurado.
Bueno, de eso se trata, ¿no? Yo creo que en marketing, en publicidad y en comunicación, cuando se habla de una campaña, pues lo que se busca es llamar la atención y bueno, está de momento, como bien dices, sí, lo está logrando.
Por cierto, ¿el torero es torero o es un modelo? Porque como no le vemos la cara...
Sí, es un modelo que posó para nosotros en esta ocasión.
Pues tiene cuerpo de torero.
Tiene cuerpo de torero, culo de torero, con perdón.
Sí, sí, sí.
Un culo,
sí,
culo de torero. Estupendo. No es la primera vez que se hace un cartel transgresor, digamos, a favor del mundo del toro, pero en este caso la verdad es que es muy llamativo, es muy llamativa la fotografía y es muy llamativo el eslogan. ¿Cómo se os ocurrió, José Ra?
Bueno, la verdad es que, Eli, como bien sabes, estamos en pleno campaña electoral y las calles van a estar totalmente invadidas de esas campañas que compiten con la nuestra, y nosotros, pues humildemente, con lo que se puede hacer desde una campaña que vende un San Isidro, pues necesitábamos llamar la atención para que no quedara en un saco roto. Y bueno, pues esta escena que estáis viendo en esta fotografía ocurre, ¿no?, en la plaza. Afortunadamente no todos los días, pero muchos toreros son heridos, muchos toreros son volteados y a veces pues los trajes son desgarrados. Y bueno, pues quisimos jugar un poco con la estética de esa imagen, que luego el eslogan y a quién va dirigido, es evidente que lo que estamos buscando es, primero, que la gente se abone, ¿no? Pero segundo, hacer un llamamiento a aquellas personas pues que, bueno, pues que son indecisos, ¿no? Porque el simpatizante o abonado ya de la plaza, pues se conoce, ¿no? Que hay San Isidro, que hay toros y que hay de todo, pero ese otro, ¿no? Pues que también llena la plaza, a veces pues está indeciso, y lo que le estamos es pidiendo que venga a San Isidro, porque es la mejor manera de defender o de refrendar tu posición con respecto a la tauromaquia.
La Junta Electoral no ha dicho nada de esto todavía, ¿no?
Yo creo que es, evidentemente es una campaña respetuosa, es artísticamente, me parece bella, pero además vivimos en una sociedad que está totalmente sexualizada. Si le pusieran una pega a esto, entonces, ¿por dónde continuamos, no? Porque creo que tenemos total campaña.
Pues es que no hay mujeres toneras.
Mucho más agresiva, ¿no? Yo creo que aquí tampoco es nada del otro mundo.
Pero tenéis respuesta de los taurinos, de caché, es decir, de aquellos que van a la plaza y que es un lenguaje para iniciados, por los que vamos ocasionalmente nos damos cuenta de nuestra absoluta ignorancia del mundo del toro. Y yo imagino que este mensaje está mucho más lanzado, esa es un poco la apariencia, para el que no es taurino, diríamos, de pro, de aquel que no va a la plaza y no está abonado, y lo que se trata es, de alguna manera, de a ese público más circunstancial, pues atraerle a la plaza. No sé qué dirán los, como digo, los de toda la vida,
los,
¿verdad?
Puristas,
los taurinos,
¿no?
Los puristas, bueno, de toda la vida. No,
bueno, efectivamente, yo creo que la polémica está servida por 20.000 frentes abiertos, ¿no? Yo creo que entre ellos, sí, nuestro abonado habitual, pues bueno, puede que le parezca agresiva o puede que le parezca a lo mejor fuera de tono o algo así, pero yo creo que en las circunstancias actuales es lo que os contaba, ¿no? Yo creo que necesitábamos llamar la atención, porque si no vamos a estar desde el neuromarketing. Piensas que cuando vayamos por la calle con totalmente invadidos de publicidad habitual, ¿no?, que encontramos por la calle, pero si además le juntamos una campaña electoral donde ya hay varios partidos que van a estar con las nacionales, las comunitarias, etcétera, etcétera, vamos a estar completamente bloqueando todo ese tipo de entradas a nuestro cerebro, y esta por lo menos captará la atención. Con ya no solamente por captar la atención, sino porque también despertará de alguna manera algo, ¿no? Aquí lo que estamos es pidiendo que votes a quien votes, vota por San Isidro. Y junto con esto, como si fuéramos un partido electoral más, que estamos buscando el voto del ciudadano, vienen una serie de alegatos que también acompañan a la campaña. Y dice, ¿por qué votar San Isidro? Pues porque la tauromaquia es economía, es empleo, es ecología, es cultura, es libertad. Estamos jugando un poco con ese trasfondo político que vamos a vivir y que estamos viviendo, para decirle a todo el mundo que la tauromaquia no le pertenece a nadie, solamente le pertenece al pueblo, y la mejor manera de depositar su voto es acudiendo a la plaza. Da igual luego si de qué signo político seas, porque aquí más democrático no puede ser, ¿no? Cuando vas a la plaza, pues puedes escoger una entrada de sol, de sombra, de la andanada, de la barrera. Luego tú, como público, puedes pedir, y además democráticamente se concede bajo una presidencia, si hay una mayoría que dice que se tiene que premiar la actuación del torero o al toro o lo que sea, ¿no? Yo creo que...
Oye, que la afición también está muy... hay afición que son socialistas, del PP, hay de todo.
Totalmente.
De la gente, eso es de derechas, no, de eso nada.
Claro, la tauromaquia no le pertenece a nadie,
¿no?
Y es evidente que, bueno, pues que ha habido casos, ¿no?, de gente pues que está en contra, y hay otros que están muy a favor, pero ni de derecha ni de la izquierda. La de la izquierda hizo que para el Partido Socialista, desde mucho antes, hizo cosas muy buenas por el toro, e incluso cambió del Ministerio de Interior al Ministerio de Cultura. Fue el que dotó de ese organismo a la propia tauromaquia. O sea que nosotros no le echamos en cara, esto no va para... Es un llamamiento, efectivamente, también al sistema político, de que cuando vean esta campaña entiendan que está muy bien ahora que unos u otros quieran apropiarse de la tauromaquia, pero la tauromaquia no solamente antes del voto, sino también después del voto, la tienen que seguir considerando como tal. Entonces, nosotros, como no les queremos pedir nada, lo que sí le decimos es, vayan ustedes 34 tardes de toros con una media de 20.000 personas diarias. ¿Qué otro espectáculo es capaz de mantener eso? Pues la fuerza la tiene el pueblo, y la tiene, en este caso, la propia tauromaquia, que además aprovecho para decir que es una feria pues que muy entretenida, ¿no? Yo creo que hay carteles, hay un montón de figuras que torean y que van a hacer cestas importantes, como el caso de Roca Rey, y hay otros toreros triunfadores del año pasado. Claro, yo creo que bueno, hemos conseguido de momento llamar la atención y no solamente de nuestros aficionados, sino de aquellos otros y bueno, pues supongo que de vosotros, ¿no? De los periodistas.
Pues sí. Aquí estamos, todos mirando la foto.
Hasta tal punto, Joserra, que nos preguntábamos esta mañana en la redacción cuál será la próxima campaña, teniendo en cuenta que el año pasado era 6 toreros de distintas nacionalidades con el torso desnudo. Esta vez se ve una nalga, ¿no? Decíamos, ¿cuál va a ser la próxima?
Bueno, la verdad que estamos en una segunda fase de una nueva campaña para, ya digamos que esta es la campaña que capta al abonado, y luego hay una campaña de notoriedad que no tiene nada que ver con esto. Y bueno, quizás sí que es verdad que deseo y desde mi prisma o desde mi objetivo hemos hecho campañas, ¿no? Ya anteriores, ¿no? Incluso a la del año pasado también, pues que en Zaragoza o en otras plazas que causaron mucho revuelo también por esta situación. Pero yo creo que como decíamos al principio, toda campaña de comunicación busca, o de publicidad y de marketing, busca llamar la atención de una manera u otra. Creo que siempre lo hemos hecho desde el respeto y además siempre han conseguido su mayor objetivo, que era que hubiera mayor número de asistentes a las plazas, y podemos decir que todas y cada una de las que hemos hecho ha conseguido eso con creces. Esperemos que esta también, ¿no? Sea una feria exitosa en cuanto a asistencia y sobre todo en cuanto a triunfos.
Muy bien, José Ralozano, director de comunicación de Plaza 1, que ha sido un placer y que enhorabuena. El culo estupendo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Muchísimas gracias a todos.
Hasta luego. Bueno, va a dar mucho de sí, seguramente, esta campaña, porque ya saben que en este momento los toros o se les ama o se les odia. Hay defensores a ultranza y detractores a ultranza. En este caso no hemos querido entrar en una cosa ni en otra, pero sí nos llamaba mucho la atención la foto y el eslogan: no dejes a la tauromaquia con el culo al aire. Con el culo al aire nos han quedado los estibadores. ¿Os acordáis de lo que hablamos de los estibadores en su día? Bueno, aquello era un no vivir de titulares y de noticias, y de pronto, oye, nos olvidamos de ellos. Bueno, pues que sepáis que el gobierno ha dado luz verde al Real Decreto Ley por el que se desarrolla la reforma de la estiba, aprobada hace 2 años para romper el monopolio que presentaba este sector.
Es que estábamos amenazados por Europa.
Claro,
y si
que
no,
sí.
La multa estaba a punto de llegar.
Bueno, pues se van a destinar 120 millones de euros para las jubilaciones de los estibadores, pero también se garantiza la subrogación de este colectivo, que también era una de las cosas que se pusieron en duda en su momento. Ahora hay otra duda por ahí que lleva circulando, y esto lo digo en broma, ¿eh? Porque en la radio es muy difícil luego diferenciar las bromas, pero había quien dice, bueno, seguro que lo de los estibadores, lo que nos va a costar el tema de los estibadores, también pasa a formar parte del recibo de la luz. También a él nos lo van a meter, los 120 millones de jubilación de los estibadores. Pero parece mentira, José Manuel, cómo un tema que fue tan candente en su momento se nos había olvidado completamente.
Bueno, es que yo creo que a la opinión pública trascendía un poco este hecho de que efectivamente era una especie de coto cerrado, sí, donde era absolutamente imposible entrar, donde además los salarios comparados con lo que son los salarios medios en este país estaban muy, muy por encima de la media. Entonces, claro, toda la gente... Surgió además esto en un momento de crisis, con lo cual la sensibilidad todavía era acentuada. Es decir, que la combinación de factores que se pusieron... Llegó la sanción y la amenaza de Bruselas. Es decir, se pusieron sobre la mesa una cantidad de elementos que hicieron poco grato.
Te falta uno, que es el de que se puso de manifiesto que la mayoría de los puertos, por no decir en todos, no dejaban trabajar a las mujeres.
¿Cierto? No había estibadoras.
El sector más machista, que cada vez que se lo decía se ponían nerviosos, pero sí entraban sus hijos, sus sobrinos, el cuñado, no sé qué, pero las mujeres...
Las mujeres ni
solamente en un puerto me parece que hay mujeres.
Las condiciones están blindadas.
Pero ¿sí? Es que era como... Cuando está todo el día hablando lo mismo, en este caso no se podía decir porque se enfadaban que no había mujeres estibadoras.
Ya, bueno. Un último apuntito para la noticia friki de la semana. Que sepáis que los hombres con barba expresan mejor su enfado y su alegría, según un estudio publicado por la revista Psychological Society. Pues o sea, una cosa que no sé dónde ha salido esta revista, pero...
Pues a mí me gustan con... siempre me han gustado con barba.
Pues mira, yo desde que me enteré el otro día que las barbas, como no estén bien limpias, tienen más bacterias y virus que una taza de un váter, yo, ¿qué quiere que te diga?
Que hasta ahí podíamos llegar.
Bueno, perdona, de toda la viña del señor, y los de las barbas se los tienen que lavar varias veces al día, la barba.
O sea, que José Luis Ábalos, que le estoy viendo ahora que tiene barba, le podemos ver mejor, ¿no? Si está enfadado, si
bueno,
no...
Bueno, no hace falta.
No sé yo.
Ábalos se le ve a distancia.
No sé yo si esto no engaña, cuela no o no cuela, lo de la barba. Yo, por ejemplo, a Pazos le veo transparente. Sí, se le nota mucho cuando le gusta algo, cuando no le gusta nada.
Ahora se ha puesto...
Y no tiene barba.
Hiper de moda las peluquerías solamente de...
¿De barbas?
Sí, pero una cosa impresionante, cómo son de bonitas, lo modernas que lo han puesto, casi todos los que te arreglan la barba son como muy hipster, con la barba tal, con los... Bueno, yo he visto unas cuantas y es que me parece que me dan ganas de entrar a mí.
La barba inicialmente era una especie de símbolo de descuido y sin embargo se ha convertido en un elemento estético donde realmente para llevar una barba bien cuidada exige mucha más dedicación que aquello de decir, bueno, no me afeito porque me resulta más cómodo no afeitarme.
Otra cosa,
¿no?
Como estética, pero que también se está llevando mucho y lo habremos comentado, es el del injerto de pelo, que ayer vi un reportaje que nunca mejor dicho ponía los pelos de punta porque iban al dermatólogo se habían visto afectadísimos de irregularidades que hay, se marchan a Turquía, otros son aquí, pero cada vez están proliferando más negocios de este tipo que rozan la ilegalidad o que tienen unos tratamientos irregulares.
O cuidadito, ¿eh?
Entonces, cuidado con este tema.
Cuidadito con este tema, que hay que tener cuidado, que no por hacerse un implante capilar uno puede pensar que esto es una cosa menor. Puede dañar gravemente nuestra salud. Pazos, que nada, a dejarte barba.
Venga,
en la cara y en la cabeza.
Se la dejará el caballero también.
En la cabeza también. Carmen Tomás, llévate la foto.
Venga,
culo, hombre.
Sí,
para ti. Hala, enmarca. Vale, claro que sí. Nieves Ortiz, que nos vemos en la redacción en un ratito.
Que yo el culo lo tengo muy visto. Voy a con Pazos a ver si me explica un poquito la factura de la luz.
Venga, hasta ahora. Saludos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos
que
deseando, ¿verdad? Que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Quisiera ser mariposa. Sentir la magia de volar. La fuerza del viento en mis alas. La frescura de libertad. Respirando el néctar de la felicidad.
Hola. Recordaros que Libros por un Tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
El globo ascendió al cielo buscando a la niña.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida a estrenar.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Alguien que piense lo mismo que yo, alguien que vaya por mí, alguien que pueda dejar mi timón y encuentre por dónde salir. Alguien tan mágico, alguien que te escriba canciones, alguien simpático, quizás alguien como
Javier Romo, buenos días de nuevo.
Muy buenas.
Que fíjate, hoy es el Día Mundial de la Diversión en el Trabajo.
Correcto.
Y me encanta poner música optimista como esta.
Te tenía esto preparado, me has preguntado, ¿qué estamos haciendo? Y digo yo, robar piezas al de la impresora para que se divierta.
Sí, bueno. No. Tú tienes un sentido un tanto especial de la diversión.
Nos vamos a rodear de buena gente.
Claro que sí.
De gente que busca a otra gente que le dé buenas vibraciones y a gente que dice que empieza una nueva etapa en su vida. Vamos a descubrir el porqué.
Bueno, parte de esa buena gente es David Escaneo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Eli. Oye, encantado.
Cuánto optimismo, cuánta fe en la gente.
Sí, hombre,
la buena gente.
Yo creo que es una forma de vivir, ser optimista, y yo lo intento ser en la mayor parte que nos dejan serlo.
Este gente que nos vienes a presentar hoy, ¿qué supone en tu carrera? ¿Supone un antes y un después? ¿Es un tema más?
Hombre,
¿marca una etapa especial en tu vida personal?
Bueno, yo creo que todas las etapas en mi vida las afronto con muchas ganas, ¿no? Y bueno, la música te lleva por caminos muchas veces inesperados, donde estás trabajando en el estudio, estás tocando en directo, de repente sacas este single, ¿no? Eso es lo bueno que tiene la música, que nunca sabes a dónde te va a llevar. Esta es la primera de las historias que me gusta, que quiero enseñar un poco del próximo trabajo que vamos a hacer, que saldrá ya para el otoño. Y bueno, gente está inspirado en la gente que nos rodea, la gente con la que queremos estar, la gente que nos cuida, que nos quiere, que nos hace ser mejores personas.
Y detectar esa gente que es como vampiro emocional, ¿no?
Sí, bueno, la gente vampiro, no sé hasta qué punto me he terminado. O sea, también,
por eso, que es una forma de
quitártelos de encima. Sí, exacto. Es que no hay que tener vampiros al lado, hay que tener gente que sume.
David, tú has compuesto para muchísimos autores conocidísimos en esta vez, Miguel Bosé, por ejemplo, para decir uno así tontamente. ¿Varía mucho a la hora de componer el hacerlo para una persona determinada? Que no sé si tú compones para una persona... No sé si haces trajes a medida o simplemente compones y luego la gente escucha y dice, ese para mí. ¿Y los temas que te reservas tú? ¿Hay mucha diferencia?
Hay un poco de todo. O sea, a veces el artista directamente te pide una canción, entonces tienes que investigar sobre su carrera, un poco por dónde se mueve, cuál es el lenguaje que utiliza, cuáles son los sonidos, de qué forma se expresa. Eso es súper importante. Te colocas un poco en un guionista, ¿no? Para un actor. Y la otra fórmula es escribir para mí mismo. Yo creo que al final terminas escribiendo siempre para ti, porque escribes sobre tus vivencias pensando que le han pasado al otro, pero te han pasado a ti, realmente.
Oye, hablando de vivencias, un momento muy bonito porque tú pidiste a la gente colaboración, a la gente, mejor, que te sigue en redes sociales, para que formase un poquito, ¿no? Fuese un pedacito también de este nuevo tema tuyo.
Exacto. Bueno, pues yo tengo una relación bastante buena, buenísima, y un vínculo grande con los seguidores míos de Instagram, que bueno, me siguen en arroba de desigualo, ya lo digo por si hay alguno.
A seguir, claro.
Y bueno, pues ahí ese vínculo, esos mensajes de apoyo, de ganas, o sea, yo tengo una vida bastante activa en redes y tengo unos vínculos extraordinarios con muchas personas que no conozco, pero se han convertido en vínculos pues prácticamente o a diarios o semanalmente me escriben. Yo quería que toda esa gente, aparte de mi gente, de la gente con la que me rodea cada día, estuvieran en ese... con un pedacito de su foto, de su selfie en mi portada, porque al final toda esa gente son parte de mi vida, de mi círculo, de mi día a día, y quería que estuvieran ahí.
Oye, yo quiero saber cómo se cruzó, decías tú que la música era un cruce de caminos, de gente importante, de gente que se suma, ¿cómo se cruzó en tu vida Tolo Puello?
Buah, Tolo Puello es mi hermano, musicalmente llevamos ya casi pues más de 10, 12 años, yo creo más tocando juntos. Tolo lo conocí entrando por casa de Miguel Bosé con esa pinta de Bruce Springsteen que tiene, con la guitarra, diciendo Living Wanna Say, y en aquel momento pues él, yo ya llevaba tiempo trabajando con Miguel, él empezaba los ensayos y conectamos muy rápido.
Amor a primera vista.
Fue un amor a primera vista, me encanta su pelo.
¿Sí?
Me parece que tiene el pelo más bonito que hay.
Mira cómo se ríe.
En el panorama musical español.
Vamos, totalmente. Y después, como guitarrista, Tolo, bueno, Tolo y yo formamos parte de la Picocos Band.
Ese proyecto sigue en activo, ¿no?
Sí, la Picocos sigue los miércoles. Estamos a partir de las 11 de la noche en Los Gallos y los viernes por la tarde de After Work, que es un show muy divertido. no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con hacemos versiones de los 80, de los 90, la gente sube a cantar, bueno, pues todos los el guitarrista de la banda, y bueno, pues llevamos una relación increíble musicalmente y personalmente, por supuesto.
Ajá. Bueno, habrá quien diga, están hablando de Tolo, dicen que está Tolo, que estás ahí.
Manifiéstate, Tolo.
Buenos días.
Buenos días. No, Tolo
buenos días, Madrid.
Como ha traído la guitarra, estaba ahí en posición de ¿me arranco ya o no me arranco ya?
Probando sonido, estaba probando sonido.
Estaba como el corneta intentando, esperando la orden y pues, a soltar ahí.
A ver, ¿cómo suena tu guitarra, Tolo?
Bueno,
a ver.
Sí, suena bien.
A ver, a ver. Sí, vamos, suena divinamente.
Oye, Tolo, ¿y cómo te suena a ti el gente? ¿Te lo enseñó David a ti de los primeros o no?
El gente es que lo hicimos a medias un poco, lo que es la música. Uh-huh. Y entonces, bueno, es que ya genera buen rollo de por sí. Los primeros acordes ya nos llevaba a algo up, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, la letra de David, que es para eso es maravilloso.
Gente es un tema, nosotros muchos temas, cuando a mí me encargan proyectos, Tolo está conmigo siempre, muchos
pasa
proyectos.
El filtro de Tolo.
Sí, el filtro de Tolo es súper importante porque además nos complementamos muy bien, discutimos muchísimo a la hora de crear melodías y bueno, yo después ya le pongo la letra, pero melódicamente es un tío que sabe mucho, un gran músico y bueno, hay que dejarse aconsejar siempre de la gente que sabe más que tú.
Bueno, ¿discutisteis mucho con gente o no? ¿O también fue un amor a primera vista?
No discutimos absolutamente nada. De hecho, lo que compartimos son opiniones que suman a la canción. Y después una canción que viene de nosotros, está producida por Borja Montenegro también, bueno, y el resto de los músicos que han participado en el disco, que al final una canción parte de mucha gente, no solamente el que la escribe, sino después para que llegue a ustedes, pues también participa muchísima gente.
A ver, yo me voy a poner en el día en que ya Tolo tiene perfectamente asimilado gente, ya con su guitarra, y David se arranca a cantar. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Por ejemplo, Tolo, empieza a tocar.
Mira,
a ver,
vamos a explicar cómo vale, una cosa es la grabación de la canción. Exacto. Y otra cosa es esta fórmula.
El proceso
como
creativo.
Claro.
Exacto,
que sí.
Este proceso creativo yo le diría, por ejemplo, Tolo, hazme un do.
A ver, y Tolo ahí va, al do.
Alguien que piense lo mismo que yo, alguien que vaya por mí, alguien que pueda dejar mi timón y encuentre por dónde salir. Alguien tan mágico, alguien que te escriba canciones, alguien simpático, quizás alguien como tú. Gente que mata de la risa, que solo tenga prisa de amar, de hacerte brillar, que beses sin preguntar. Gente que pueda equivocarse, perderse y encontrarse otra vez, vivir al revés, que el cielo lo ponga a tus pies.
Oye, esto puede convertirse en un himno, casi, ¿eh?
Hombre, es un tema dedicado a la gente. Yo creo que al final el chute de buena energía, de buen rollo, es necesario por las mañanas. A mí mi hermano me dice que por las mañanas cuando se va a trabajar se la pone en el coche y le da un subidón. Digo, eso es lo mejor que me puedes decir de la canción. Y es mi hermano, que tiene que estar un poquito harto de mí.
Escucharte, de aguantarte.
Es verdad que entre hermanos la cosa, en fin. Hemos visto en tu cuenta de Instagram, David, que también pintas. Hay una cierta similitud, ¿no? Entre plasmar en un lienzo una emoción y hacerlo en una letra o en una canción.
Bueno, la pintura me vino hace muchísimos años, cuando vivía en Canarias todavía, tenía 20 años. Yo tengo un tío por el cual empecé a cantar, que se llama Luis Morera, que es el alma de un grupo que se llama Taburiente, es un grupo emblemático canario.
Sí.
Y Luis es pintor, es escultor, es músico. Entonces Luis me llevaba con él a hacer murales de 8 y 9 plantas en diferentes partes de las islas, Fuerteventura, Lanzarote, y yo era su pinche. Yo era el que mezclaba las pinturas, dale azul, pues le daba azul, y nos pasábamos 3-4 meses pintando. Ajá. Entonces la pintura a mí me viene ya desde pequeñito, mi padre además también es diseñador y me encanta dibujar. Y la música La música llega un momento que te satura, ¿no? Que son muchas notas, yo me he levantado a las 3 de la mañana a vomitar música porque hay una nota que la tienes en la cabeza y es insoportable.
Entonces, una gota mala ya.
La pintura me ha hecho encontrar un poco esa parte mía donde estoy más tranquilo, donde disfruto y no tengo que pensar en nada y es súper relajante. Eso y cocinar.
Ah, que cocina. Sí. Pues este chico es una alhaja, señores. Lo hace todo y todo lo haces bien.
Díselo, a mi chica que está escuchando.
Laura, ¿cocina claro. bien o no cocina bien? No, pero dímelo tú. ¿Tú cocinas bien o qué? Una maravilla.
Vamos.
Oye, ¿puedes incluir alguna recetilla en el próximo?
Ahora estoy haciendo unos berberechos. Una pasta con berberecho.
Pero bueno.
Con picante. Y con un poquito de vino blanco y un poquito de ajo, que es increíble. Le puedes poner setas si quieres.
Pero por favor, el picante y los berberechos, dos de mis comidas favoritas.
Ahora mismo es el plato estrella de la semana.
Bueno, el resto de temas que tienes pensado para acompañar a gente van por la misma línea.
¿Qué ingredientes tienen, claro?
Optimismo, alegría.
Yo creo que es un momento donde debemos ser lo más optimistas posible. Hay muchas cosas feas que están ocurriendo alrededor nuestro. Hay mucha gente chunga también que hay que convertir en buena gente. Y estos son pequeños chutes de energía que tenemos que lanzar si tenemos esa oportunidad de hacerlo, ¿no? El siguiente single, que sale a finales de mayo, principios de junio, pues evidentemente viene súper cargado de energía y ese es un poco la base, la buena energía, y sobre todo son temas que después en directo se transmite esa energía y esa alegría que a mí me encanta en directo, que la gente, verle la cara de felicidad a la gente mientras tocamos y se lo pasen bien, porque los shows yo creo que son para eso, para que tú desconectes y tengas un momento up total, ¿no?
Bueno, a ver, aparte de verte los miércoles con la Picocos Band.
Sí, los miércoles a las 11 de la noche.
A las 11 de la noche en la Taberna de los Gallos.
Y los viernes también.
Y los viernes también.
Por la tarde a las 6.
Que lo sepan ustedes.
Sí, exacto.
¿Cuándo te vamos a ver ya encima de un escenario con gente y con todos los demás temas?
Bueno, la idea es, bueno, combino la Picocos Band, que es mi banda, con gente, con mi proyecto, que estamos ahora programando conciertos también. Y bueno, pues intentar combinar las dos cosas, la banda va. Básicamente, somos los que llevamos muchísimos años tocando juntos. Y bueno, a lo mejor en el show mío meto cosas de Lo Picocos e incluso en el show de Lo Picocos arrancamos con un single mío y terminamos con gente.
Esto lo sabe Tolo, quiero decir, porque no sabemos si cuentas con él o no. Mira qué cara está poniendo.
Yo solo voy contando a Tolo y él me dice que sí.
Esto está muy programado ya desde hace mucho tiempo.
Bueno, si no, imagínate que te deja fuera del programa de repente. Que empezamos la gran gira con gente y te quedas con Los Picocos.
Yo sin Tolo no soy nadie. De hecho, mira, lo estoy intentando convencer para ir a tocar a Huesca, porque él es de Huesca. Y digo, ¿y cómo que la Picocos no va a Huesca? ¿O yo voy a Huesca?
¿Qué pasa? ¿Miedo a los paisanos?
Todo lo contrario, todo lo contrario.
Bueno, Tolo es el compositor del himno del Huesca.
¿Qué me dices?
Bueno, ese es otro tema ya. Otro día. Venimos y os cuento las movidas.
Hasta hay que dedicarle un monográfico, señores. El autor del himno del Huesca. ¿Existe el Huesca? Es más, me pregunto yo, que no sé nada de esto.
Pero ¿cómo si existe? Ayer jugó Real Madrid contra la Sociedad Deportiva Huesca y ganó 3-2 el Madrid a última hora y de suerte.
Porque Zidane tuvo un...
No, fue Benzema.
Porque se le ha pasado todo el enfado, si no, ni tocaba hoy.
No, pues totalmente. No está enfadado porque al final jugar contra el Madrid se sabe.
Bueno, David, que nos quedamos esperando el siguiente y mientras tanto seguimos bailando y cantando, gente.
Muchísimas gracias, Eli, ha sido un placer estar aquí contigo.
Lo mismo te digo.
Muchas gracias.
Hasta la próxima vez. Hasta luego, Martín Romo, que
hasta
nos vamos
mañana,
que nos atropella las noticias. Hasta mañana.